En estos días, los montevideanos hemos comenzado a notar que en la ciudad ocurrirá algo importante. Se ha colocado nueva cartelería en algunas vías de tránsito, como Avenida de las Américas o La Rambla. Algunas calles se convierten en peatonales. Se están instalando zonas de exclusión. Y mientras tanto, los hoteles se van llenando y los restaurantes trabajan a tope. ¿Cuál es la razón de tanto movimiento? Bueno, a partir del jueves comienzan en Montevideo las reuniones de la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y la Asamblea Anual de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones. ¿Qué importancia tendrá para nuestro país que este evento se lleve a cabo aquí, en Uruguay? ¿Qué temas se van a debatir en las reuniones, la Asamblea misma y todas las otras que están siendo organizadas? Vamos a conversar de estos temas con el ministro de Economía y Finanzas, doctor Fernando Lorenzo, a quien también vamos a aprovechar para consultarle sobre otros asuntos de la actualidad de la agenda acá en lo interno de Uruguay. Ministro Lorenzo, buen día. Gracias por acompañarnos.
No, un gusto, Cotero.
Esta es la tercera vez que esta asamblea del BID y la corporación se realiza en Uruguay, pero es la primera que se lleva a cabo en Montevideo mismo. En las oportunidades anteriores, que fueron 1970 y 1984, la sede había sido Punta del Este. ¿Por qué se eligió Uruguay de nuevo? ¿Simplemente tocaba en la rotación natural de sedes que se efectúa año a año?
No, el origen de lo que hoy es esta realidad, que se realiza la Asamblea de Gobernadores del BID y la Corporación Financiera en Uruguay, está en una propuesta que en el año 2005... realizaba el entonces ministro de Economía y Finanzas, Daniel Astori, la primera asamblea a la que concurrió el hoy vicepresidente, en la que propuso que Uruguay fuera sede de una asamblea, y las propuestas se realizan con mucho tiempo de antelación, y bueno, finalmente, y después de varias oportunidades en las que se estudió reagendar y reubicar la fecha, finalmente es en el 2012.
¿Y por qué se hizo ese ofrecimiento? ¿Qué importancia tiene para Uruguay que el evento tenga lugar acá?
Empecemos por decir que la Asamblea de Gobernadores del BID es el acontecimiento económico financiero más importante de toda América. O sea, es el lugar de encuentro, el punto de encuentro de, diríamos, todos los actores relevantes que operan en el mundo económico y fundamentalmente en el mundo financiero en la región. De un evento de este tipo participan, además de las delegaciones oficiales de todos los países miembros, que en el caso de los países de nuestra América Latina suelen estar encabezados por los ministros de Economía y Finanzas, que son los gobernadores de la institución, además de esas delegaciones oficiales, que yo diría son una fracción importante, pero tan solo una fracción del conjunto de visitantes y participantes de estos eventos, se suman prácticamente todos los operadores financieros de la región, desde la banca privada, pasando por organismos multilaterales de crédito extrarregionales, calificadoras de riesgo, bancos de inversión, fondos de inversión, además de eso, expertos y especialistas en varios temas aprovechan esa oportunidad para participar y tener incluso intervenciones en seminarios, en actividades. La asamblea del BID es además un foro de debate. Es la instancia en la que el BID, en conjunción con el gobierno sede de la Asamblea, acuerdan una agenda de actividades que se materializan en seminarios, reuniones, debates, coloquios, en la que participan académicos, profesionales o expertos de muy, muy alto nivel. Y es además el lugar de encuentro bilateral. Es una oportunidad para encuentros bilaterales entre los gobiernos y todos aquellos actores, sea de otros gobiernos o sea de otras instituciones o empresas, que tienen relevancia e importancia desde el punto de vista financiero.
Por tanto, vale la pena esa aclaración que usted hace a propósito de lo que es la Asamblea de Gobernadores del BID habitualmente, de todo lo que congrega, de todo lo que moviliza. Ahora, vuelvo entonces sobre la pregunta anterior. ¿De qué le sirve a Uruguay que eso tenga lugar acá?
Bueno, le sirve a Uruguay. Uruguay es fundador del BID, es un miembro activo del BID, y ser anfitrión de un evento de este tipo es parte de lo que podríamos llamar la expresión de interés y de jerarquía de la institución que tiene para el país, o sea, de la importancia que tiene el BID para el país, que vaya si la tiene, es el multilateral con el que tenemos una mayor cantidad de cartera de créditos, y sigue siendo el multilateral que tiene una operación más intensa y más diversificada en nuestro país. Más allá de los avances que ha tenido la Corporación Andina de Fomento estos últimos años como fuente de financiamiento de nuestros países, el BID sigue siendo para Uruguay, y yo creo que para muchos países de la región, el principal financiador. Entonces, es en primer lugar esto una expresión de ser parte de la institución. En segundo lugar, es un enorme desafío organizativo y de potenciación de lo que es algo que Uruguay viene jerarquizando hace años, que este gobierno, que el gobierno anterior ha puesto mucho énfasis, que es ubicar a los destinos de Uruguay, destinos como destinos turísticos, destinos de atracción, destinos que despiertan interés para visitantes, y en particular para realizar eventos internacionales de alto nivel. Este es el más importante que se organiza en la región. Tensiona absolutamente todas las infraestructuras y todas las capacidades que el país tiene para eso.
Incluso la supera, ¿no? Porque todo indica que, por ejemplo, en materia de hoteles 4 y 5 estrellas, la capacidad quedó desbordada.
Sí, y permítame, Cotero, hacer una precisión que a veces nosotros tenemos una imagen un poco distorsionada de lo que es el Uruguay turístico. Nosotros no pudimos ni pensar en hacer este evento en otro lugar en Uruguay que no fuera en Montevideo, porque directamente en nuestro principal destino turístico de verano, que es Punta del Este, no tendríamos las capacidades para recibir y albergar a todos los visitantes que vamos a tener. Montevideo llegó al límite de sus capacidades de alojamiento y fueron tan desbordadas, que hay una parte de los participantes de actividades de lo que llamamos la Asamblea de Gobernadores, no del propiamente de la Asamblea, no de las delegaciones gubernamentales, que se va a estar alojada fuera de Montevideo y en Punta del Este en particular. Por tanto, el desafío que yo creo que con gran esfuerzo el país va a responder adecuadamente y vamos a podernos sentir orgullosos del esfuerzo realizado, puso al descubierto claramente que para jugar en las grandes ligas, en esto necesitamos de infraestructuras y capacidades que hoy el país o las tiene agotadas o necesita expandirlas necesariamente. Por ejemplo, nosotros estamos realizando este evento en una operación logística que genera incomodidad en la ciudad, pero que careciendo de un centro de convenciones, tuvimos que utilizar las instalaciones de la Torre Ejecutiva de Presidencia de la República. 5 pisos de la Torre Ejecutiva van a estar ocupados en esta actividad, completamente equipados. La totalidad de las instalaciones del Hotel Radisson y además el auditorio y todas las instalaciones del auditorio del SODRE.
Sí, cuando se proyectó el SODRE, según explicaban los arquitectos que lo diseñaron, estaba pensada la posibilidad que se utilizara también para conferencias de este estilo. Pero es un hecho que al Uruguay y a Montevideo en especial le sigue faltando el gran centro de convenciones, ¿no?
Es muy claro que esta ingeniería que hicimos para poder recibir y albergar el conjunto de actividades se hubiera evitado y se hubiera tratado de una manera mucho más cómoda si hubiéramos dispuesto un centro de convenciones y un centro de eventos que el país necesita. En Montevideo necesita en Punta del Este. En Punta del Este está avanzado el proceso de selección de lo que sería quien va a construir y quien va a operar un centro de convenciones, pero Montevideo, estamos decididos con el Ministerio de Turismo, con la Intendencia de Montevideo, a hacer todos los esfuerzos para que más temprano que tarde podamos contar con una infraestructura de ese tipo. La infraestructura hotelera está completamente utilizada, le decía, en la ciudad. Y curiosamente, si la asamblea se realizara dentro de 12 meses, el año próximo, dispondríamos de muchas más plazas, porque en este momento Montevideo está haciendo una expansión muy importante de plazas hoteleras de calidad, 4 y 5 estrellas. Hay más de 1000 plazas en construcción. Eso es una buena noticia, eso es una muestra de que la ciudad de Montevideo está siendo muy dinámica en materia de crear infraestructuras para poder recibir eventos de esta jerarquía o multiplicidad de eventos de menor jerarquía, porque difícilmente en nuestro país tengamos en los próximos tiempos un evento de esta magnitud y de estas características y de este tipo de asistentes, que también importa porque son, digamos, demandantes de alojamientos de determinadas categorías, de determinado tipo de calidades, ¿no?
Así que entonces, por lo que usted dice, albergando esta asamblea anual de gobernadores del BID, Uruguay se muestra, da a conocer, amplifica sus atractivos turísticos, en especial se posiciona como un destino para el turismo de congresos, bueno, y además aprovecha el movimiento. Este mismo movimiento dinamiza mucho la economía por estos días.
Sí, sí, sí.
En Montevideo y las zonas cercanas.
Yo creo que va a ser visible a partir del día de hoy, ya que ya hay un conjunto de participantes de la asamblea que ya están en Montevideo y explican parte del movimiento en determinadas zonas de la ciudad, pero va a ser muy intenso durante los días jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Este es el momento, y probablemente el epicentro va a estar en el sábado y en el domingo, donde verdaderamente vamos a ver un movimiento excepcionalmente importante, que genera incomodidad, Cotero. Eso es, genera incomodidad a los ciudadanos, a quienes están acostumbrados a utilizar la infraestructura de la ciudad en torno a Plaza Independencia y todo eso. Bueno, le estamos causando una distorsión. Eso es así, pero bueno, era la única alternativa, la mejor que pudimos conseguir, y creo que finalmente los uruguayos también nos sentimos orgullosos de poder ser anfitriones de un evento de este tipo. Y este evento es además, y permítame señalarlo, porque entre las tantas cosas que este evento va a albergar, va a ser un homenaje a Enrique Iglesias. Va a haber un homenaje, no un homenaje de los uruguayos solo, sino básicamente de toda una región a la que él ha dedicado su vida.
Es que, claro, el Uruguay, de hecho, a través de Enrique Iglesias, ha estado muy identificado con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Durante cuántos años?
Estuvo 16 años, Enrique, al frente de la institución. Ha marcado época en el BID. Ha sido el presidente que gesta esta nueva institución, con la jerarquía y la importancia que hoy tiene para la región, y es un amigo de todos los países. Este Enrique es un personaje muy especial, es un ser humano muy especial, es alguien que todos en este continente le reconocen siempre disposición a ayudar, siempre a acompañar en los momentos más difíciles, que es cuando uno necesita ayuda, y creo que es esta instancia en la que se realiza un homenaje a Enrique Iglesias también es algo que nos tiene que llenar de satisfacción a los uruguayos, porque él finalmente es uno de los tantos uruguayos por elección. Anda por el mundo diciendo que es uruguayo, y todos sabemos, nació en España, en Asturias, es asturiano, pero es el más uruguayo de los uruguayos, y eso creo que muestra, dice mucho de la sociedad uruguaya, dice mucho de Enrique, además, pero creo que esta instancia es una instancia en la que estamos cumpliendo con un deber, todos los uruguayos, pero además a la que se suma todo el grupo BID y todos los países de la región.
Vamos a hablar, ministro, de los temas que se van a tratar en estas reuniones, de cuáles van a ser los más interesantes desde el punto de vista de Uruguay. Y vamos a hablar también de otros asuntos de la agenda económica de nuestro país enseguida, cuando retomamos la entrevista. En los próximos días, ministros de Economía, presidentes de bancos centrales y otras autoridades de más de 40 países llegan a Montevideo para participar de la reunión anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Con ese acontecimiento como punto de partida, estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Fernando Lorenzo, ministro de Economía y Finanzas. Doctor Lorenzo, además de todo lo que implica desde el punto de vista del movimiento comercial y turístico, el gobierno le asigna gran importancia a las asambleas mismas del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Financiera de Inversiones. Las reuniones en sí y todo lo que hay alrededor de ellas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los temas donde ustedes ven que se va a estar jugando una serie de partidos importantes?
Como comentamos hace un momento, la asamblea misma es la oportunidad en la que se realizan un conjunto de actividades en las que se discuten, analizan, se exploran iniciativas de diverso tipo. En particular, en este caso, hay algunos temas que han sido destacados y que, de común acuerdo, el gobierno de la República, junto con el BID, han decidido darle jerarquía especialmente. Todos los temas vinculados a juventud, están ocupando un lugar de privilegio en múltiples dimensiones, pero toda ella en facetas que son relevantes para movilizar las energías de los jóvenes del continente y para darle oportunidades a los jóvenes. Vamos a tener instancias en las cuales se van a estar analizando todos los temas relativos a educación para el trabajo, entrenamiento para las ocupaciones y para el desarrollo profesional. Eso es un enorme desafío en nuestros países. Nosotros lo tenemos muy, muy claramente expuesto en nuestro país, con niveles de empleo muy elevados, de niveles de desempleo muy bajos. Los desempleados, que tienen un sesgo juvenil en nuestro país, sesgo femenino y sesgo juvenil, y además tienen bajo nivel de calificación, este tema en particular, que es el entrenamiento para el trabajo y para las oportunidades de los jóvenes, es un tema que implica conocer experiencias de quienes han realizado proyectos exitosos, quienes han realizado iniciativas que son útiles para nuestro país y que pueden ser referencias para tener en cuenta. Todos los temas vinculados a la cultura, jóvenes y cultura, es algo que está mucho más vinculado que lo que a veces registramos en nuestra forma de leer la realidad. Los temas culturales tienen un papel muy importante. El atractivo de actividades culturales para los jóvenes en muy diversos ámbitos es absolutamente fundamental. Es durante la juventud, los primeros años de formación de una persona, donde esas capacidades son capaces de aprovechar y donde múltiples actividades culturales, artísticas, convocan y generan vínculos de las personas, de los hombres, de las mujeres con ámbitos de la cultura y del arte que es necesario ir a fondo, y en la Asamblea se presentan múltiples iniciativas y múltiples experiencias de este tipo. Se traen experiencias de deportistas de alto nivel al país. En tercer lugar, aspectos que tienen que ver con el deporte. Juventud y deporte, vaya si están vinculados, y las políticas de juventud que no entienden la dimensión de lo que el deporte puede realizar en cuanto a vínculos del joven con otras actividades, no solo con el deporte, son políticas bastante menos eficaces que si tienen en cuenta estos aspectos. Yo diría, este es un gran bloque, un gran bloque de temas que juventud y un conjunto de temas que convocan o interesan especialmente desde el punto de vista de los jóvenes. Y sin lugar a duda, es un tema que no solo tiene una dimensión juvenil, pero los temas vinculados a la innovación. Creería básicamente que los temas de innovación están vinculados a la juventud, a la energía de lo nuevo. Pero en realidad los temas de innovación desbordan ampliamente las políticas de innovación. El país viene realizando esfuerzos muy importantes en el sector público, en el sector privado. Hoy tenemos una nueva realidad en materia de lo que es los vínculos de la producción uruguaya con la innovación. Hoy ya no contamos solo anécdotas de eventos o de acontecimientos que han significado innovaciones, sino que verdaderamente podemos decir que el país tiene realidades, vectores productivos enteros que representan referencias incluso nacionales e internacionales de experiencias de innovación. Yo diría, este es un primer bloque al que le tratamos de dar mucha jerarquía.
Y al oyente le puede llamar la atención que usted haya empezado por ahí, cuando, por otro lado, hay un contexto internacional en materia económica tan delicado, ¿no? Con la crisis que afecta a Europa y Estados Unidos, con las interrogantes a propósito de cómo eso después puede repercutir o no en países como los latinoamericanos, que venimos llevando bien, muy, muy dignamente, para muchos, incluso en otras partes del mundo, sorprendentemente, un escenario como este. ¿Esos temas no van a estar?
No, van a estar, pero yo traté de jerarquizar en primer lugar aquellos temas que decidimos impulsar y darle proyección en esta Asamblea, porque son los temas que importan para el desarrollo, más allá de otro conjunto de temas de los cuales nos ocupamos continuamente, sobre todo los ministros de Economía y Finanzas, los presidentes de bancos centrales, las autoridades económicas y financieras de los países, y que es nuestro deber hacer un seguimiento de eso, y lo hacemos con mucha más regularidad y asiduidad, incluso en encuentros regionales, y que esa no puede ser la seña de identidad de la Asamblea. Eso es el trabajo permanente, es como si habláramos del trabajo cotidiano. Y ese trabajo cotidiano, por supuesto, estos últimos tiempos nos ha ocupado a todos mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero estos temas de los que yo jerarquizaba en primer lugar, los temas vinculados a juventud, innovación, son cosas que tienen enorme relevancia para entender hacia dónde va nuestro país, hacia dónde va nuestro continente, porque estamos en una época que contrasta con el pasado. Hoy estamos ante un continente que progresa, que no se le identifica como parte de los problemas, que exhibe solidez en múltiples aspectos que en el pasado eran las señas de identidad de la fragilidad y la vulnerabilidad del continente. Hoy eso no está dominando, y es muy bueno que, sobre todo, los ministros de Economía, las autoridades económicas, jerarquicen estos temas, porque estos son a largo plazo. Y mirad una perspectiva del proyecto de país que se tiene. Son temas mucho más importantes probablemente que los otros que hay que estar trabajando todos los días. Es por decirlo, no hay que olvidarse que los otros problemas pueden causar distorsiones. Lo que no hay que quedarse agotado en ellos, en los temas macroeconómicos y financieros. Porque además tienen una cuestión. Cuando uno sesga el debate, y a veces en el pasado en el país se ha insistido mucho por ese camino, cuando se sesga el debate público hacia temas financieros, macroeconómicos, vinculados a las políticas macroeconómicas, a los equilibrios macroeconómicos, yo siento que, en cierto sentido, es una expresión de empobrecimiento del debate público, porque en esos temas se juegan nada más que las condiciones ambientales para progresar, no se juega el progreso. No se juega el proyecto a largo plazo de ningún país, no se juega el destino de nuestros jóvenes, de nuestras familias, las posibilidades de progresar. Esas son simplemente cosas que tendríamos que tener aseguradas, y por suerte en este continente hoy están más aseguradas que nunca. En muchos de los países de la región tenemos situaciones que para otros países hoy serían referencias, pero claramente eso, llamémosle, el trabajo que siempre tiene que estar hecho. Uh-huh. Lo que tratamos en esta asamblea es de decir todo el trabajo que queda, y en estos temas que estoy diciendo, queda trabajo por realizar en nuestro continente, ¿eh? Queda mucho trabajo por realizar.
Bueno, es que del lado de los debes de América Latina está, por ejemplo, el problema de la pobreza, el problema de la indigencia, el problema de la desigualdad,
¿no? Estamos ante una región que, sin lugar a duda, ha mostrado signos de prosperidad muy, muy, muy evidentes, de progreso económico muy evidente. Se ha reducido mucho la pobreza en la región, en cada uno de los países, se ha reducido mucho la indigencia, pero seguimos teniendo altísimos registros en algunos países de familias en condiciones de pobreza, familias en condiciones de pobreza extrema o indigencia, pero sobre todo, y este yo creo que es el rasgo más importante, con la excepción de Brasil, Uruguay y algún otros países de la región, seguimos mostrando elevadísimos niveles de desigualdad y, sobre todo, pocos progresos en materia de indicadores de desigualdad. Brasil ha hecho esfuerzos muy grandes, pero sigue teniendo niveles de desigualdad enormes. Uruguay es no solo de los que más ha progresado estos últimos años en indicadores de desigualdad, los índices de Gini o cualquier otro indicador que trate de medir la desigualdad. En Uruguay, básicamente, ha tenido una evolución los últimos 4 o 5 años francamente muy favorable, que han revertido prácticamente todo el proceso concentrador del ingreso que hubo en épocas anteriores, en las décadas anteriores. Pero claramente eso es algo que tiene que convocar permanentemente a la región. No hay prosperidad y desarrollo con los niveles de desigualdad que tiene nuestra América Latina. Y yo diría, nosotros que registramos buenos indicadores en materia de desigualdad en la comparación continental, vamos en el furgón de cola de lo que llamamos naciones desarrolladas. O sea, nuestros niveles de desigualdad, si queremos ser más desarrollados y parecernos a las sociedades y a las estructuras de bienestar, de satisfacción de vida que se tienen en las naciones que han progresado más, que han tenido más desarrollo humano, nosotros estamos en malos registros en materia de desigualdad. O sea, tenemos mucha más concentración del ingreso que la que deberíamos aspirar a tener dentro de 10 años. Si Uruguay continúa creciendo, si Uruguay continúa el vigor económico que tiene, tiene dos desafíos. Uno, capitalizar ese crecimiento económico en términos de reducción de desigualdad y conformación de una sociedad más justa, finalmente, más justa que la que tenemos hoy. Y en segundo lugar, asegurar las condiciones de sustentabilidad de ese crecimiento. Son los dos grandes desafíos. Por supuesto, cuando uno lo compara, estos temas como los estamos planteando y todas las políticas que pueden influir sobre esto, con la época en la que nuestro país discutía cómo salir del estancamiento, y cómo evitar la emigración internacional y cómo combatir tasas de desempleo de dos dígitos, persistente desempleo, niveles de exclusión creciente y ampliación en todos los ámbitos del país, de la exclusión social y de la marginación, por supuesto que estamos ante una era diferente y por tanto un reto para las políticas diferentes. Y cuando definimos la agenda de temas de la Asamblea de Gobernadores, esos temas que se jerarquizan en el evento, que se transforman en hitos de discusión, todos los temas fueron pensados desde esta perspectiva. Y la elección de los jóvenes y la innovación tiene mucho que ver con esto, pero también estamos impulsando debates en torno a esta asamblea, en torno a experiencias de asociación público-privado, y sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Estamos trayendo experiencia para un país que necesita multiplicar instrumentos para el desarrollo de infraestructuras, que aprobó con un amplio acuerdo en el sistema político una nueva legislación, que está ensayando y dando los primeros pasos, pero que lo tenemos que hacer bien. Y para hacerlo bien hay que conocer los que lo hicieron bien y los que lo hicieron mal. Y en esta asamblea, además, se lanza, y esto yo también lo quiero destacar, se lanza una iniciativa del BID en temas de seguridad ciudadana. Es importante de por sí solo que el BID, la institucionalidad del BID, que nuestro Banco Interamericano de Desarrollo incursione y se decida a apoyar y lanzar aspectos que tienen que ver con seguridad ciudadana, porque nuevamente esos aspectos tienen que ver con las sociedades en las que vamos a vivir en los próximos años. Y hay una larga tradición de que los multilaterales no ingresaban.
Los organismos
multilaterales no ingresaban en estos temas. Bueno, en esta oportunidad, estos temas de seguridad ciudadana ocupan un lugar. Va a haber un lanzamiento el día lunes de esta iniciativa. Va a participar el presidente de la República, el ministro del Interior. Hemos decidido desde hace tiempo, cuando se definió la agenda de esto, que esto era un tema muy importante. Porque, fíjese, Cotero, estamos eligiendo como temas de análisis y debate en el seno de las actividades de la Asamblea los temas que tienen que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo económico, con el desarrollo social, con las oportunidades, porque afortunadamente, a pesar de las dificultades, estamos hoy pensando en esos temas y en esa clave.
Si le parece, ahora, después de esta pausa, nos sumergimos un rato en la coyuntura y sobre todo en algunos temas bien presentes y bien candentes, por mencionar uno: todo lo que implica las trabas argentinas al comercio.
En perspectiva.
Enseguida retomamos el diálogo con el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. Empezamos en la última parte de esta entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. Ministro, en estas últimas semanas ha quedado bien patente, con números, que las medidas proteccionistas que viene adoptando Argentina, también Brasil, pero sobre todo Argentina, están golpeando a Uruguay. Menciono un par de datos. En febrero las ventas uruguayas a Argentina fueron casi la mitad que las de febrero de 2011. En sectores como logística y transporte, las gremiales denuncian que desde febrero se vienen dando caídas de los negocios con Argentina de 70 y 40% respectivamente. El gobierno está preocupado, ustedes ya lo han dicho. Ahora, ¿qué se piensa hacer, aparte de la negociación sector por sector con los países, con Argentina en particular?
Bueno, en primer lugar, hay que, para poder solucionar los problemas o amortiguar los efectos de un problema, hay que caracterizar de manera adecuada en qué consisten las dificultades y los engranajes que se han puesto en marcha a partir de estas medidas distorsivas y proteccionistas aplicadas. En primer lugar, hay que tener claro, para comprender el problema a resolver, que se trata, está afectando negocios en nuestro país cuya única realidad y oportunidad de negocio con el exterior está directamente vinculada al comercio bilateral con la República Argentina. Esto hay que entenderlo, porque uno, si no, podría caer, no digo que se caiga con frecuencia, pero se podría caer en simplismo, es decir, si nosotros reorientamos nuestro enfoque y miramos a otros mercados, tendríamos una oportunidad real de solucionar este problema planteado en la relación bilateral con Argentina. Y lamentablemente no es así.
Hay rubros que están siendo afectados ahora y que no pueden vender a otros
mercados. Que hoy no tienen posibilidad de reorientarlo, que probablemente parte de la agenda que tenemos que desarrollar es mirar en otra dirección, pero que no va a solucionar el problema planteado, el problema que impacta sobre los niveles de actividad, sobre las exportaciones, sobre el empleo, sobre la vida de quienes están vinculados a esos negocios, no lo solucionamos hoy.
Sí, y eso pasa con industrias y pasa también con servicios, ¿no?
Exactamente.
Porque si miramos a la logística, Argentina es el destino final del 35% de todas las mercaderías almacenadas en Uruguay en tránsito, ¿no?
A ver, pongámonos...
Que su mayoría vienen de Asia, según han aclarado las empresas del sector. Entonces, si Argentina restringe las importaciones, ese movimiento que se hace desde acá, obviamente, se afecta o directamente desaparece.
Cuando nosotros, le decía, tratamos de caracterizar el problema. En el comercio está muy claro esta realidad que yo exponía, y en todo lo que es conexo al comercio, y en particular las actividades logísticas son conexas al comercio, es la misma realidad. Uh-huh. O sea, nuestra industria logística, toda la actividad logística del país, no está preparada para asistir y operar como colaboradora o como ayuda de nuestro comercio de exportaciones e importaciones. El centro medular, la expansión de la industria logística en el país ha estado directamente vinculada a la capacidad que tiene nuestra industria de competir en condiciones de calidad y precio muy adecuadas para ofrecerle servicios para comercio que no es comercio de exportación e importación de nuestro país. Todo lo que llamamos el negocio del tránsito, el negocio que se ha desplegado al amparo de lo que son las regulaciones uruguayas en materia de operativa portuaria, a lo que se refiere a la eficiencia y la calidad con la que funcionan los servicios de tanto privados como públicos en esta materia. Todo ese conjunto de actividades está muy vinculado, estrechamente vinculado y sin alternativa a corto plazo para sostener la actividad, que no esté vinculada a los negocios en torno a los que se desarrolló. Y se desarrolló, yo lo quiero decir con precisión, Cotelo, se desarrolló en un entorno competitivo, exigente, tuvo que conseguir los negocios de a uno, tuvo que trabajar mucho para gestar esas condiciones de competitividad, hubo que realizar mucho esfuerzo privado, mucho esfuerzo público, mucho esfuerzo de inversión y mucha calidad de servicios, porque todo lo que es esta realidad en el sector de la logística del país no nos lo regaló nadie. Es el esfuerzo de gente que ha trabajado mucho porque esto sea así. Entonces, esto es todo lo que aparece vinculado, no solo a las trabas comerciales en el comercio bilateral, sino a cosas que puedan afectar la operativa de esto tan importante de la economía de nuestro país. Entonces, entender este problema es después plantearnos cómo lo solucionamos. Pero lo que es claro es que, caracterizado de esta manera, el problema causado y las características del mismo, hay algunas de las soluciones que a veces se nos plantea que pueden quedar muy simpáticas, pueden parecer hasta gestos de enorme valentía, gestos que tienen una capacidad de impactar ante quien lo escucha, decir esto es lo que hay que hacer, pero no solucionamos el problema. Podrá hacerlo.
Usted alude, por ejemplo, que a medidas espejo.
No solo medidas espejo, sino esta...
Usted alude a ir en busca de otros mercados, de firmar tratados con otros países.
Y le puedo ampliar la lista, Cotero. No es solo eso. Todo aquello que lo que hace es olvidarse que esta es la realidad y que los que están inmersos en esa realidad y la están padeciendo están mucho más en sintonía con el abordaje que el gobierno está proponiendo, que es el que trata de solucionar el problema que está planteado, y no lo otro que podría parecer, insisto, puede parecer una gestualidad mucho más conforme a lo que es el ser nacional, la conformación como personas que tenemos los uruguayos.
¿De qué está hablando usted concretamente?
O sea, cuando decimos esto hay que cambiar el tono, hacer de esto no una estrategia de negociación, sino una estrategia de confrontación, es un error, y lo saben quienes están en la producción. Es un error decir que nosotros, y no digo que no haya que hacerlo, en negociaciones con terceros, extrarregionales o regionales, le podemos solucionar los problemas que están planteados a quienes están hoy afectados por las medidas impuestas en Argentina. No es así. Podemos encontrar cosas que son útiles para el Uruguay. Cuidado, no trato de relegar este abordaje diciendo es irrelevante. Lo que es no pertinente para solucionar el problema planteado. Puede ser útil para darle al país otras perspectivas diferentes que las que nos ofrece hoy.
Eso será a mediano o a largo plazo, no en el corto
plazo.
Pero
hay que trabajar en eso. Estoy diciendo que no haya que trabajar. Lo que no tiene sentido es decirle a los afectados por estas los directamente afectados por este tipo de problemas, que les vamos a solucionar la vida con ese tipo de medidas, porque me parece que es desenfocar el debate. Y yo creo que de las
entonces,
cosas...
Pero en el corto plazo, ¿cuál es el camino? ¿Seguir en el desgaste ese de todos los días?
Yo creo
y tratando de arreglar o apagar incendios con Argentina.
Yo estoy convencido que ese es un eje del posicionamiento y del trabajo a nivel gubernamental que no podemos obviar.
Ahora,
no lo podemos obviar. Y si lo obviáramos, estaríamos desenfocando el tema.
Es tremendamente desgastante porque cuando más o menos se cree que algo se logró con la traba número 3, viene la traba número 4 y
los gobiernos,
todos los días conociendo nuevas medidas.
Los ciudadanos eligen los gobiernos no para que las tareas sean fáciles ni para que sean a gusto del gobernante. La realidad le coloca a los gobernantes problemas que tiene que resolver y tiene que estar dispuesto, los gobernantes y este gobierno está dispuesto a jugar en la cancha que haya que jugar, y la cancha de la negociación, la comprensión y la paciente perseverancia para solucionar los problemas, ese componente, permítame decirle, tiene que seguir presente más allá de cualquier otra medida que simplemente. Por supuesto, que las dificultades que están padeciendo empresas y trabajadores uruguayos vinculados a estos negocios no pueden estar ajenas a la preocupación de las políticas públicas internas. Y estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por encontrar mecanismos para apoyar a quienes están en dificultades.
¿Cuáles pueden ser esos mecanismos?
Porque, permítame decir una cosa, Cotelo.
La noticia hoy, por ejemplo, es que una empresa concretamente, Cherry Socma Automotriz, envió a sus 300 operarios de seguro de paro porque Argentina no libera los cupos para exportar automóviles con ese destino.
No quiero referirme a ningún caso en particular, porque si algo tiene esta realidad que nos plantean las distorsiones y trabas impuestas por Argentina, es que no todos los casos son iguales, ni todos tienen la misma importancia, ni todos tienen la misma capacidad de implicar daños
reales.
Eso
lo entiendo, pero para tener una idea, para aproximarnos, ¿qué tipo de instrumentos?
En los próximos días vamos a estar anunciando un conjunto de herramientas e instrumentos junto al Ministerio de Industria para asistir a esto, pero más a este conjunto de sectores. Es una batería de instrumentos, preferiría esperar al anuncio de las medidas, que tratan de ser una primer respuesta a un problema que requiere de una respuesta interna y que requiere, por tanto, de aceptar la excepcionalidad de esto. Porque el gobierno entiende que, así como hay una preocupación fuerte, profunda, diría política, programática, ideológica, por atender al vulnerable, atender la realidad de quien está en dificultades y no puede hacer otra cosa a la sociedad que asistirlo, bueno, están dadas las condiciones también para que esto adquiera la misma jerarquía, porque son trabajadores y empresas que nuevamente han hecho enormes esfuerzos para competir, para estar presente en... Y digámoslo así, competir para nuestras empresas, competir y hacerlo bien en el entorno regional, es un esfuerzo, y es un esfuerzo que requirió inversiones, requirió trabajo, requirió esfuerzo, requirió mucho dolor, porque hubo muchos que quedaron por el camino. Entonces, me parece que la actitud natural del gobierno es, además de la actitud negociadora, tiene que sumarle una gestualidad y tiene que tener un conjunto de decisiones y medidas que empiecen a dar señales también de que desde las políticas internas se atiende y se entiende el problema, aunque cuidado, las políticas que podamos hacer internamente, las acciones compensatorias o amortiguadoras que se puedan pensar en tales o cuales sectores, no van a solucionar el problema. Yo quiero ser preciso en esto. No tenemos instrumentos de política interna, ni los podemos diseñar con eficiencia y con un uso adecuado de los recursos públicos para solucionar el problema planteado. Nosotros no vamos a lograr, a través de esas medidas, que se logre exportar a Argentina, que se logren sostener los niveles de negocio. No lo vamos a lograr. Lo que vamos a tratar es de actuar con la misma actitud con la que se atiende a otros sectores de nuestra sociedad en dificultades.
Ahora, otro tipo de acciones. No sé si esta que le voy a mencionar entra dentro de las que usted considera inútiles, pero veíamos más temprano que el viceministro peruano de Comercio Exterior, Carlos Posada, anuncia que Perú, Chile, México y Colombia, más algunos países del Mercosur, están evaluando presentar una demanda contra Argentina ante la Organización Mundial del Comercio por las restricciones a sus productos. Entre esos países del Mercosur, a los que alude el jerarca peruano, ¿está Uruguay? ¿Puede estar Uruguay?
Seamos también en esto precisos. Uruguay ha recurrido a instancias internacionales, en particular a instancias propias del Mercosur, que están mucho más directas, mucho más cercanas y más fáciles de operar en términos de solución de controversia. Ha ganado, hemos tenido a favor varios fallos, ellos son incumplidos. Entonces, yo creo que el gobierno haría mal en seguir agregando fallos incumplidos.
También serían incumplidos fallos de la OMC, porque de ese organismo se está hablando ahora.
Nuevamente, no estoy refiriéndome a ninguna iniciativa en particular, todas deben ser estudiadas, todas deben ser contempladas, pero sumarle a estas dificultades el peso que significa desde el punto de vista de las relaciones económicas internacionales, nuevos incumplimientos a un país como Uruguay, que va a estar, nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra vida va a estar indisolublemente vinculada a Argentina, yo no creo que sea el camino a priorizar. Lo que no quiere decir que no se emprendan acciones en este sentido, en el sentido de defender los intereses también en lo formal, en lo jurídico, apelando a los instrumentos, porque nosotros somos cumplidores de las reglas y nos gusta que todos nuestros socios cumplan con los mismos compromisos que asumimos nosotros. Y esto es así, y es muy razonable que así sea. Pero Uruguay tiene que elegir los instrumentos más eficaces para solucionar el problema que hoy está planteado. La razón nos asiste. Pongámoslo claro esto, porque si no me parece que estamos distorsionando cuál es la posición del gobierno. El gobierno tiene muy claro que los afectados por todas estas cuestiones son víctimas de una situación en la cual los acuerdos suscritos amparan en nuestros derechos. Pero la realidad es la realidad, y los uruguayos sabemos lo que es la realidad. Sabemos lo que es la realidad y lo que son las realidades de hecho. Las realidades de hecho están ahí, y los gobiernos responsables y los gobiernos que entienden la naturaleza de los problemas planteados tienen no que gobernar para la tribuna, para el concepto de opinión pública, sino para solucionar los problemas. Y ese es el enfoque que ha elegido el gobierno.
Doctor Fernando Lorenzo, ministro de Economía y Finanzas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva, aunque quedan 20 preguntas abiertas, ¿no?
Por suerte, así podemos volver en otra oportunidad.
Sí, no, porque en el tema de la producción, de la actividad, de las exportaciones, hay varios frentes que hoy están demandando, supongo, atención del gobierno y a su vez inquietudes. De eso charlamos entonces ahora, en estos días. ¿Le parece bien?
¿Cómo no?